Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy el cielo nos va a dar una tregua en la capital. Enseguida saludamos al hombre del tiempo con los detalles, pero parece que va a ser un martes santo frío, pero no lluvioso. Y eso es noticia, especialmente cuando el arranque de la Semana Santa está siendo tan deslucido. En todo caso, ¿está mereciendo la pena cuánto ha llovido lo que llevamos de Semana Santa hasta esta misma mañana de martes santo? Bueno, en el centro de Málaga, en la estación meteorológica del puerto, se han recogido desde el domingo de Ramos 17 litros de lluvia por metro cuadrado, un registro no muy abundante, pero suficiente para tener que suspender hasta 10 procesiones. En otros puntos de la provincia en estos días se han recogido 9 litros en Antequera, 12 litros de lluvia por metro cuadrado en Ronda, 17 en Vélez Málaga y 15 en Estepona. Donde más ha caído en lo que llevamos de Semana Santa ha sido en municipios más próximos a la provincia de Cádiz. Entre 40 y 50 litros de lluvia por metro cuadrado han caído en Cortes de la Frontera y también en Gaucín. Hoy, ya a esta hora, la situación es muy distinta. Las cofradías del Martes Santo, Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate y Sentencia, se reunían ayer por la tarde y la sensación general es de tranquilidad porque manejan previsiones que apuntan a que va a hacer mucho frío, pero no se espera lluvia. Desde luego, no intensa y no aquí en la capital. Ángela Guerrero es hermana mayor de Las Penas. ¿Cuál sería su posición si hubiera riesgo de lluvia para hoy?
Ante el riesgo de que yo pueda poner en riesgo primero las personas y luego el patrimonio de mi cofradía, evidentemente mi voto sería que no, porque tenemos una responsabilidad, no solo yo como hermana mayor, sino la Junta de Gobierno. Entonces, no es que sea conservadora, en el sentido de voy a votar no porque haya cierto riesgo, pero sí, sí eso pone en peligro, evidentemente, tanto a las personas como al patrimonio.
El hermano mayor del Rocío, que sale hoy, Martes Santo, a las 3 de la tarde desde el barrio de La Victoria. El hermano mayor, como decimos, Francisco Javier Martín, sueña con este Martes Santo.
Que todas las hermandades del Martes Santo salieran a la calle y en concreto la nuestra, porque tuviéramos una estación de penitencia lo más acorde posible, que no tuviéramos ninguna incidencia y que todos pudiéramos rezar y estar en consonancia a lo que realmente necesitamos cada cual, ¿no? Tanto lo que es debajo del hábito nazareno como debajo del varal, como el niño que está echando humo, ¿no? Incienso, ¿no? Es decir, que tengamos un espectacular Martes Santo para nosotros y para todos nuestros hermanos del Martes Santo.
El Rocío será precisamente, como decimos, la primera cofradía en salir hoy a la calle. Su salida está prevista a las 3 de la tarde. La siguiente, a las 4 menos cuarto, Nueva Esperanza, desde el barrio de Nueva Málaga, con el recorrido más largo de toda la Semana Santa. A las 6 menos cuarto saldrán 3 hermandades, Penas, Estrella y Rescate. Y la última en ponerse en la calle será Sentencia, a las 7 y cuarto de la tarde. Muy buenas tardes en este Martes Santo, que de nuevo nos hace estar pendiente del cielo, aunque con mucha más tranquilidad que hasta ahora. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Precisamente a esta hora, 12:33 minutos, nos asomamos a la ventana. A la inestabilidad que viene marcando la Semana Santa de 2024 se suma hoy el frío. ¿Cómo se presenta este Martes Santo? Se lo quiero preguntar al hombre del tiempo de ese programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a evolucionar hoy el día?
Bueno, pues en principio tenemos una situación con una masa de aire más fresca de lo normal después de la llegada del frente ayer. Con un poniente moderado con algunas rachas fuertes. De hecho, hay activado también aviso por fenómenos costeros en el mar, ¿no? Y en principio se han producido precipitaciones esta mañana por una nueva banda que ha recorrido la provincia y se van a seguir produciendo el paso de algunas bandas en mesoscalares, por así decirlo, no extensas, que pueden afectar sobre todo a puntos del interior sin descartar que puedan llegar a la costa en algunas zonas.
O sea que esas bandas, esa posibilidad de lluvia, más en el interior que en la costa, aunque aquí no se descarta. En todo caso, Jesús, si nos ponemos a mirar el itinerario oficial de la Semana Santa, aquí en la capital, la primera cofradía, el Rocío, sale a las 3 de la tarde y la última en salir será la Sentencia, a las 7 y cuarto. ¿Qué le decimos a esos hermanos mayores?
Bueno, en principio, hoy es un día en el que la probabilidad de que haya alguna precipitación en Málaga capital a partir de desde ya, vamos, es bastante baja. No se puede descartar algo en principio muy débil, pero lo más probable es que hoy incluso no llueva nada, porque tenemos un flujo que nos ayuda aquí, es el flujo de poniente, que reseca mucho la masa de aire, no poniente, sino más bien noroeste, ¿no? Que reseca mucho la masa de aire, y eso es como tener un as en la manga. Lógicamente, en contrapartida, pues el viento moderado pues va a hacer un poco más desapacible el día, ¿no?
Sí, pero en estos días preferimos viento, Jesús. Está claro, ¿no? El poniente, hablabas de poniente, ahora hablas de viento de noroeste, porque claro, yo el poniente lo asocio al terral. Y sin embargo, sí, estamos hablando de frío.
Sí, efectivamente. Bueno, el terral de invierno, bueno, incluso primavera, puede ser frío también, claro. Lo que ocurre es que ahora mismo, ayer cambiamos de masa de aire. Teníamos una masa de aire prácticamente de origen subtropical con la calima, y nos ha llegado una masa de aire fría procedente del norte, que ha cambiado radicalmente la situación en cuanto a temperaturas en apenas 2 días. Aunque venga la masa con terral, si de partida es muy fría, lógicamente al final no llega fría la masa también, aunque se haya recalentado un poquito, ¿no?
Jesús, ¿qué le decimos a los oyentes que van a disfrutar esta tarde-noche de la Semana Santa aquí en la capital? ¿Qué se deberían poner? ¿Abrigo gordo? Es decir, ¿qué temperaturas vamos a alcanzar esta tarde-noche, más o menos?
Sí. Vale, pues bueno, en la capital hoy podemos rondar los 16 grados de máxima, pero la mínima de mañana puede estar en torno a 12. No hay demasiada oscilación debido a que los cielos también van a estar hoy en general nubosos, ¿no? Entonces, bueno, son temperaturas que son significativamente más bajas del habitual, ¿no? Especialmente las máximas, debido a esa masa de aire frío, que además acompañada con viento, pues puede hacer que la sensación térmica sea incluso un poco más baja.
Uh-huh. El último encierro está previsto a las 4:30 de la madrugada, Nueva Esperanza. ¿Algo que decirle a esos miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía, ese hermano mayor?
Bueno, en principio parece que también la ausencia de precipitaciones puede estar presente durante la madrugada de mañana en lo que es la capital.
O sea que en la capital parece que va a lucir bien el Martes Santo. ¿Qué va a pasar mañana, Miércoles Santo? Jesús, ¿qué dicen los modelos?
Mañana es un día de mucho viento en toda España. De hecho, prácticamente se van a activar los avisos de nivel amarillo de viento en amplísimas zonas de la península. En cuanto a temperaturas, suben un poco las temperaturas, se recupera, pero en cambio mañana quizá haya más probabilidad, no digo que vaya a llover, seguro, ¿no? Ni mucho menos, pero haya más probabilidad de que pueda producirse alguna precipitación en la segunda mitad del día.
En la segunda mitad del día, en las salidas, ¿no? Por la tarde-noche estamos hablando.
Bueno, sí, lo que pasa es que esto realmente hay que irlo viendo con más proximidad, poco a poco, ¿no? Entonces, de momento, mañana está más incierta la tarde, ¿no? En lo que es Málaga capital. En el interior sí que va a llover, seguramente. Bueno, y en algunos puntos incluso también de la costa occidental de la provincia. En la capital mañana es un día de mucha incertidumbre.
Bueno, pues vamos a quedarnos con el Martes Santo, que en principio la probabilidad de que aquí en la capital llueva es baja y en todo caso sería algo muy, muy débil. Lo que sí nos vamos a notar, estamos notando ya, es el frío, las temperaturas, la máxima aquí en la capital 16 grados, la mínima 12. En principio el hombre del tiempo nos da tranquilidad para este Martes Santo. Mañana, Miércoles Santo, sí que pues habrá algo de incertidumbre, que iremos viendo los modelos conforme avancen las horas. En principio se habla de viento, se subirán las temperaturas un poquito y sí que existe la probabilidad de que llueva, pero eso será mañana miércoles. A lo largo de las próximas horas todo será más concreto. En todo caso, estamos hablando con el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, a pesar de lo que está lloviendo, todavía nos quedaría mucho que llover para estar en los registros medios de lluvia que correspondería a Málaga, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, llevamos una sequía de larga duración que no se recupera así rápidamente. Entonces, bueno, quedaría mucho todavía por llover para salir de esta situación.
Pues vamos a disfrutar del Martes Santo con esa noticia que nos trae el hombre del tiempo, que podemos decir que disfrutaremos por fin de un Martes Santo completo. Jesús Riesco, muchísimas gracias por atendernos. Nos encontramos mañana a esta misma hora. Gracias.
Muy bien, de nada.
Nos asomamos ahora a las carreteras, donde se circula, según la DGT, con fluidez en la red viaria de la provincia de Málaga, salvo en la A7, a la altura de San Pedro. Como es habitual a esta hora, hay retenciones en sentido Málaga. También, de forma puntual, retenciones en Guadalmar, en sentido Málaga, algo así como un kilómetro de retenciones a esta hora. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, también en la avenida Cánovas del Castillo, en sentido centro, y en la avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. La lluvia está siendo la protagonista de esta Semana Santa y eso tiene consecuencias, por ejemplo, en las procesiones y, por ejemplo, en el turismo.
Consecuencias directas en el turismo, porque los visitantes, que en una época como esta esperan en muchos casos a última hora para hacer sus reservas según cómo vaya a estar el tiempo, bueno, pues esos turistas no se están animando a reservar en la Costa del Sol. Lo contaba en la transmisión de la Semana Santa de COPE Más Málaga con Adolfo Arjona, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.
Los profesionales y empresarios del sector turístico nos han dicho que prácticamente estas inclemencias del tiempo que se han producido en primer y segundo día de la Semana Santa no han generado cancelaciones, y que sí, a verdad, a lo largo de la semana, en toda la Semana Santa se ocurre, y en los puentes y en las vacaciones que tienen cortos periodos de estancia, que a lo largo de la semana se van produciendo también contrataciones de última hora, ¿no? De aquellas personas que están esperando a ver cómo se comporta el tiempo o qué tipo de posibilidades tienen de desplazarse, ¿no? Serán estas las que se vean afectadas por la climatología, no las anteriores, que, como digo, no está habiendo ninguna cancelación significativamente remarcable, ¿no?
En materia turística, en Andalucía ya sabes que se ha puesto sobre la mesa un debate. ¿Deben las ciudades aplicar una tasa turística a los visitantes?
Por ejemplo, como se hace en otros lugares de España, incluso del mundo, una tasa que el turista paga al hacer la reserva en un alojamiento. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se muestra a favor de la tasa turística, siempre en consenso con los empresarios del sector, a los que animaría con argumentos como este.
Los recursos dedicarlos a fomentar ese turismo de calidad, de excelencia, que creo debe estar presente como objetivo. No queremos crecer en cantidad de turistas, sino en calidad de los turistas. Hoteles, por tanto, de 5 estrellas, de gran lujo, etcétera, gastronomía de calidad, comercio de calidad, pensando en nosotros, en los propios malagueños, y pensando en el empleo, será de más calidad si ese turismo es de calidad, y más capacidad de gasto, sin tener que ocupar masivamente nuestras calles con más cientos de miles o millones de turistas.
Durante la transmisión de la Semana Santa en COPE Más Málaga, en esta sintonía, el alcalde ponía sobre la mesa un argumento más.
Añadiría a esa promoción del turismo de calidad otro tema, que es conservación del patrimonio, que tenga además finalidad también turística, por decirlo de alguna manera. Pero todo eso consensuado en un sector que controlaría ese tema.
Bueno, más historias. Un dato que ponemos sobre la mesa. En Málaga, el dato del año se han firmado, al comienzo de este año, quiero decir, se han firmado 1.500 hipotecas. Es dato de enero que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística.
Son 300 créditos hipotecarios menos que al inicio de 2023, pero aunque se han concedido menos hipotecas para la compra de viviendas, su valor es mayor. En enero, los bancos han prestado de media 194.000 euros a cada malagueño que se ha hipotecado, 24.000 euros más que hace un año.
En página de sucesos, la Policía Nacional detecta un aumento de estafas a través de falsos trabajos relacionados con redes sociales.
Esta nueva modalidad de estafas tiene como gancho ofertas de trabajo fáciles y bien remuneradas, pero que son falsas y están relacionadas, como dices, con las redes sociales. Tras un primer contacto, a través principalmente de las redes, lo que se hace es pactar unas especies de condiciones laborales, por ejemplo, entre 5 y 50 euros a cambio del visionado de vídeos o de pulsar el botón de me gusta, dar like a determinadas publicaciones. Al principio el trabajador comienza a ganar pequeñas cantidades, esa recompensa a la víctima no tiene otro fin que ganarse su confianza para que vea que es un trabajo estable y real. Y en ese momento es cuando se le solicita un ingreso o una transferencia de determinada cantidad de dinero a cambio de una mayor rentabilidad en los encargos. Es en ese momento cuando se consuma la estafa.
Son historias de ese Martes Santo que nos deja este Martes Santo. Una Semana Santa de momento marcada, ya sabes, por la lluvia. Seguro que la recordaremos por eso, por la lluvia, por la tener que suspender algunas procesiones, de momento 10 procesiones, pero ayer Lunes Santo al final pues pudimos disfrutar de dos de nuestras cofradías. Eloy Losada es el hermano mayor de Gitanos. Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer hablábamos a esta hora más o menos, hablábamos contigo de la incertidumbre que teníamos con el tiempo. Al final salisteis, tanto Gitanos como Estudiantes. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue al final el cortejo procesional? ¿Satisfecho?
Sí, el cortejo procesional y con mi Junta de Gobierno muchísimo, muchísimo, porque todo se decidió a última hora, cuando nos llegó un parte que era favorable, y hablando con el hermano mayor de Estudiantes tenían lo mismo, y fue cuando decidimos, tuvimos que montar una procesión en 20 minutos. Es decir, estoy satisfecho sobre todo por el trabajo que hizo mi Junta de Gobierno. Aparte, ya después en la calle lo visteis, ¿no? Y sobre eso no creo que no hay ninguna pega, pero el trabajo que hicieron fue una maravilla.
Lo vimos y lo escuchamos a través de la programación especial de esta casa de COPE Más Málaga, al frente de todo un equipo técnico y de profesionales, Adolfo Arjona. Eloy, ¿cómo se vive el día después? El día después de haber salido y además en estas circunstancias, ¿no? Porque no sé si otros años, pues todos los hermanos mayores por la mañana, al día siguiente, se llaman, oye, qué bien estuvisteis, oye, hiciste que me retrasara. Oye, no sé cómo se vive otros años en los que salen todas las procesiones y no sé cómo se vive hoy, 2024, con algo, una circunstancia, pues, distinta.
Hombre, sí se ve distinto y sobre todo cuando hay hermandades, como por ejemplo el domingo o la cofradía hermana del Lunes Santo, que no pudieron salir. Al final nos gusta que estemos todos en la calle, todas las cofradías, porque todas las cofradías trabajan para un día, y bueno, incluso el lunes nos llevamos todos perfectamente, no tenemos ninguna, y cuando se queda una cofradía hermana en su casa, pues duele. Entonces el sentir de hoy, nosotros estamos muy contentos, pero al final existe también esa tristeza de las cofradías que al final no pudieron salir ni ayer ni el domingo. A ver si ya a partir de ahora parece que ya vamos a tener una Semana Santa plena. A ver si es verdad.
Sí, para mañana el hombre del tiempo habla de cierta inestabilidad. En todo caso, eso será mañana, que los modelos, ya sabes, conforme se van acercando las horas son más certeros. Pero hoy martes, exacto, pero hoy Martes Santo sí que nos da la tranquilidad de, en principio, en la capital no va a llover, y si fuera algo serían 4 gotas. Pero en principio en la capital, porque en la provincia sí que la borrasca va a dejar algo de lluvia y de inestabilidad. Ayer, Eloy, mucha gente en la calle, a pesar de la humedad, de que ya se empezaba a notar el fresquete, el viento, en fin, las sillas mojadas, y a pesar de eso, mucha gente en las calles.
Sí, bueno, las calles estaban como un Lunes Santo completo, es decir, con todas las cosas de la calle. Fue un día que, aparte, este año parece que el pueblo tiene aún más ganas de Semana Santa, y eso lo estamos notando desde Cuaresma, a la hora de los nazarenos, a la hora de los portadores, ¿no? Todo eso se lleva notando toda la Cuaresma, que iba a ser una Semana Santa fuerte respecto a público, ¿no? Y sobre todo el público de Málaga. Ayer, pues sí, pues notamos más público aún, o como te he comentado, una pena las demás hermanos que no salieron, pero al final quedan dos cofradías en la calle y el público se concentra en donde están esas dos cofradías. Siempre tenemos gente, pero este año ha sido bárbaro, ¿no? La Plaza de la Merced, que casi no podíamos entrar.
Sin duda hay ganas. Disfrutemos, ya ayer lo hicimos del Lunes Santo como pudimos. Hoy disfrutaremos de los cortejos procesionales del Martes Santo. Eloy Losada, hermano mayor de Gitanos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros por estar ahí. Gracias.
Gracias. 12:49 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hay muchas formas de contar la Semana Santa. Confiamos que la nuestra sea tu favorita. Semana Santa en COPE Málaga. Síguenos en las calles. Síguenos en la radio. Como siempre, y este año como nunca.
Con el apoyo de Asador Iñaki, DZ Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez y Credicer.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Ya está llegando. Este viernes 22 de marzo echamos el ancla en el palo. Sí, a partir de este viernes 22 abre sus puertas el nuevo Pichi de Cai. Los mejores productos de Barbate y toda la costa gaditana ahora también en Avenida Pío Baroja 21 del Palo. Y cómo no, te seguimos atendiendo en Welling, Teatinos y Soho. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:52 minutos. Vamos a hablar de inversiones. Sí, sí, incluso un martes santo. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, porque un martes santo las bolsas están activas, muy activas.
Sí, muy activas, la verdad que sí. Bueno, y aquí estamos, como siempre, vamos al pie del cañón.
Comentábamos la semana pasada, Álvaro, que habéis colaborado en el proceso de incorporación de 2 empresas familiares de la provincia de Málaga al mercado. ¿Esto cómo es?
Sí, la verdad que bueno, nos encanta colaborar, ¿no?, con muchas empresas familiares de Málaga, provincia, ya sea gestionando su tesorería o asesorando en operaciones corporativas como salidas a cotización, búsqueda de socios, valoración de la compañía o ayudando, ¿no?, en un proceso de compraventa. Esto le interesa mucho sobre todo a las empresas en crecimiento, empresas jóvenes, innovadoras, a las que ayudamos y explicamos cómo tener las conexiones con el mercado de capitales que más te pueden ayudar, ¿no?, para subir un escalón en tamaño y en competitividad. Y también le interesa a empresas grandes que siguen creciendo mediante financiación alternativa, más allá de la bancaria tradicional. Y el mercado, la verdad, que ofrece muchas posibilidades y es importante que las empresas conozcan pues estas alternativas, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, es un hito que las 2 primeras SOFIMIS que se han incorporado al BM Scale Up, este nuevo mercado de bolsas y mercados, pues sean de la provincia de Málaga y, bueno, con ambas tenemos muy buena relación.
¿Qué ventajas, Álvaro, tiene convertirse en SOFIMI para las compañías patrimoniales?
Bueno, además de las ventajas fiscales, cotizar en un mercado favorece la reorganización del patrimonio familiar, ayuda a la profesionalización de la gestión y abre una posibilidad para financiar el crecimiento. O sea, los beneficios fiscales son importantes, ya que tienen pues bonificado el impuesto de sociedades, además del impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales para la adquisición de vivienda. Y este mercado, el BM Scale Up, puede ser una alternativa para organizar un patrimonio en familias de forma pues más transparente y flexibiliza la salida de algún familiar de la empresa que puede vender su participación ya sea en el mercado o a otro familiar.
Para empresas, Álvaro, de otros sectores también, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, al final de muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, empresas tecnológicas muy ligadas a la innovación deciden dar el paso y salir a cotizar. Esto supone pues una decisión clave que les ayuda en su crecimiento. Y destaca también destacaría como ventaja al final el hecho de que ser una empresa cotizada favorece la profesionalización y transparencia de la gestión. O sea, al final es una oportunidad para dar un salto de calidad, aplicar estándares de calidad más altos, auditoría, una valoración de activos anual, revisión semestral, permite tener una referencia de valoración objetiva. Al final este mercado, este nuevo mercado, esta nueva sección de BME, Scale Up, te permite ahorrar costes respecto a otros mercados, no requiere una difusión mínima, que es muy importante para empresas familiares, puede ser una fuente de captación, de financiación vía ampliaciones de capital, es una vía para acceder a mayores oportunidades de inversión. En fin, son muchas ventajas para la propia empresa y además los ahorradores o inversores, pues a ellos les permite invertir de manera diversificada en inmobiliario, pero de forma mucho más eficiente con la cantidad que cada uno quiera.
¿Esto qué, en qué consiste, Álvaro? O sea, ¿cómo se puede beneficiar y puede invertir un ahorrador particular?
Bueno, al final puedes comprar fácilmente acciones de alguna SOCIMI y ser propietario de una parte de sus activos. Es decir, es la mejor forma de invertir en inmobiliario, hacerlo a través de una SOCIMI. Normalmente, cuando una persona se plantea hacer una inversión inmobiliaria, pues piensa comprar un piso y alquilarlo, ¿no? Al final, o tiene una rentabilidad bruta a la que hay que restar los gastos, el IBI, la comunidad, otros gastos ocasionales que van surgiendo. Esto en ocasiones puede estar bien, pero no siempre es una buena inversión. Hay que tener, por un lado, hay que tener dinero suficiente para comprar la vivienda entera, puedes tener problemas de impago, entre otros, además de lo poco líquido que es, ¿no? Si al final necesitas el dinero. Pues bien, hay una alternativa que es invertir a través de una SOCIMI, que al final son sociedades de inversión inmobiliaria, en la mayoría de los casos con interés en que sea una inversión colectiva. En España cotizan muchas SOCIMI y entre otras pues destacan, por ejemplo, Colonial o Merlin Properties. Pues son sociedades que tienen muchos activos, por ejemplo, edificios en zonas premium de Madrid o por toda España, que tienen alquiler y reciben unas rentas por alquiler muy buenas, ¿no? Tienen un patrimonio enorme. Pues al estar cotizando, yo puedo comprar acciones de alguna de ellas y la cantidad que yo quiera, ¿no? Sin mínimo. Imagínate que tengo 20.000 euros, por ejemplo, y compro con esa cantidad acciones de Merlin Properties. Me convierto con esos 20.000 euros en propietario de un porcentaje de sus activos, consigo más de un 5% de rentabilidad por dividendos, además del crecimiento que vaya teniendo su patrimonio, ¿no? Y además, con la ventaja de que si necesito el dinero totalmente o una parte, pues puedo vender y el dinero lo tengo disponible en dos días.
Uh-huh. Hay que valorar siempre los riesgos. Siempre tú nos hablas de valorar si eres un inversor que toleras el riesgo o que no, de una forma mayor o menor. ¿Esto tú dónde lo catalogarías si hablamos de riesgo?
Bueno, al final es una forma menos arriesgada que hacer una inversión inmobiliaria de manera particular. O sea, si yo compro un inmueble, compro un piso, una vivienda, ahí tengo varios riesgos, ¿no? Por un lado, el riesgo de impago. Luego he podido comprar caro y que esa vivienda valga menos el día de mañana. Si lo hago a través de una SOCIMI, lo que estoy es diversificando el riesgo. O sea, yo con la misma cantidad de dinero, esa SOCIMI tiene muchos activos, muchos edificios, muchos pisos. Puede tener problemas de impago en un inmueble, pero si tiene en un solo inmueble, pues el efecto sobre mis acciones es muy reducido. Además de que el tipo de inmueble que tiene, pues son inmuebles de primer nivel y bueno, están con una cantidad pequeña, diversifico mucho más. Entonces, al final, ¿tiene riesgo? Sí, tiene riesgo, pero menos riesgo que si yo compro por mi cuenta un piso y me gasto, pues yo sé, 200.000 euros, ¿no?, en un inmueble. De esta forma tengo muchos pisos, muchos edificios, un poquito de cada uno de ellos y diversifico.
Claro, y he puesto 20.000 euros y no 200.000, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, por supuesto, además no hay mínimo, entonces, como decía, la cantidad que quieras.
Claro. Bueno, digo yo que Martes Santo también hay quien está pensando en invertir, así que si es el caso, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, muchísimas gracias. Feliz Martes Santo.
Muchas gracias, así que tenga buen día.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño.
Hoy, martes santo, 6 cofradías en la calle. A partir de las 3 de la tarde saldrá la primera, el Rocío. Enseguida te vamos a dar los detalles. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Hoy, martes santo, 6 cofradías en la calle. A partir de esta tarde, según nos ha explicado el hombre del tiempo al arranque del programa, es que la lluvia va a respetar las procesiones aquí en la capital, aunque en el interior de la provincia y en algunos puntos de la costa sí se mantiene el riesgo de lluvia esta tarde-noche. Eso sí, hoy va a haber que abrigarse, ¿eh? Porque la máxima prevista es de 16 grados y la mínima de esta noche de 12. Después de una semana de cielos turbios, con calima, con lluvia, después de una semana así, hoy por fin vemos el cielo azul, el azul de Málaga, con nubes, con algunas nubes, sí, y con viento, sí, y con frío, pero vemos claros azules en el cielo. Podemos decir que vamos a disfrutar de las 6 cofradías del Martes Santo en la capital: Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate y Sentencia. Y desde luego lo que vamos a disfrutar es de la programación especial de COPE más Málaga, a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y también de la aplicación de la cadena COPE. Te vas a emisora favorita y ahí pones, buscas COPE más Málaga. A través de todos esos canales vas a poder disfrutar a partir de las 5 de la tarde de la programación especial de Semana Santa bajo la dirección de Adolfo Arjona. Parte del equipo de Semana Santa es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy parece que ya sí, que el Martes Santo sí que vamos a lucir todos como queremos, ¿no?
Más allá de lo que te ha contado Jesús Riesco esta mañana en cuanto a lo meteorológico, en estos dos días atrás estábamos recibiendo constantemente comunicados oficiales de la agrupación de cofradía. Bueno, pues textualmente te leo el último, que es de prácticamente hace una hora, hora y media, que dice: en principio no hay previsto comunicar nada y la jornada se desarrollará con aparente normalidad. Ante cualquier incidencia o cambios informaremos de inmediato. Así que de momento eso también nos relaja un poco y nos hace prever que lo de esta tarde sí va a ser un día normal de Semana Santa, un Martes Santo normal, como cada Semana Santa, un Martes Santo muy victoriano, por otra parte.
Claro, Pedro, porque las claves del Martes Santo, para los oyentes que puedan estar en Málaga escuchándonos por primera vez, y desde luego para los que sean de aquí pero que se nos olvida o que nos gusta recordarlo, las claves del Martes Santo, ¿cuáles son?
Pues mira, las claves son, como se suele decir, es un martes victoriano, porque la mayoría de esas hermandades y cofradías vienen desde la zona de la Victoria. La primera y la más relevante, la Novia de Málaga. A las tres y media de la tarde será la salida del Rocío, que será la primera cofradía que marque la jornada en el día de hoy. Y luego habrá otras dos cofradías que de alguna manera tienen relación con la Victoria. Una de ellas, el Rescate, que sale de calle Agua, en la misma calle Victoria, y otra, la Sentencia, que aunque ya está en calle Fraile, su casa hermandad, pero de alguna manera también se considera cofradía victoriana. Las otras, pues la cofradía de la Estrella, que sale muy cerquita precisamente de donde está la casa hermandad del Huerto, en la zona del Guadalmedina, cerca ya de calle Mármoles. Y luego las otras dos cofradías que saldrán esta noche serán Las Penas, la del famoso manto de flores, que es así lo hace en el centro de la ciudad, y la que tú decías esta mañana, que tiene el recorrido más largo, Nueva Esperanza, que viene de allá de la barriada de Nueva Málaga. Así que martes victoriano por un lado, pero de todas formas algunas cofradías también en el centro y en algunas otras zonas de Málaga que se van a procesionar en la noche de hoy, repito, que parece con total y absoluta normalidad.
Por cierto, Pedro, ayer Lunes Santo, que solamente salieron dos cofradías, ¿a qué hora terminasteis el programa especial? Yo ya a las 12 me acosté porque estoy en el turno de mañana, pero ¿hasta qué hora estuvisteis?
Pues mira, si te acostaste a esa hora te perdiste lo mejor, que fue el encierro de estudiantes en su casa hermandad en calle Alcazabilla y el encierro de gitanos en calle Frailes. Afortunadamente, a esa hora el cielo ya estaba prácticamente despejado. De hecho, en algunas ocasiones veíamos la luna casi llena ya, tradicional también en Semana Santa, aunque será plenamente llena, como sabes, el próximo Jueves Santo, pasado mañana. Pero no hubo, en ese momento no hubo ningún problema con el tema de la lluvia. Y bueno, aunque el gitano sí decidió hacer el recorrido completo, no tuvo problema para hacerlo y entró en el recorrido oficial delante de la cofradía de estudiantes. Estudiantes sí recortó un poco y al salir de su acto en la Plaza del Obispo dejó de lado la calle Tejón y Rodríguez y calle Carretería y directamente desde calle Granada pasó al recorrido oficial para hacer un poco el recorrido más corto y de alguna manera posibilitar que si de alguna forma aparecía la lluvia que tuvieran tiempo de resguardarse. Eso no ocurrió, no apareció y como te digo vivimos un encierro en calle Fraile con gitanos con muchas levantadas a pulso por parte de los hombres de trono tanto en ese encierro como en la Plaza de la Merced y estudiantes que fue un encierro también muy bonito, muy multitudinario en la calle Alcazabilla, sobre todo teniendo en cuenta que como eran las dos únicas cofradías pues la gente que estaba en la calle las arropó hasta que llegó el final de su recorrido procesional.
Bueno, pues un lunes santo diferente, a ver este martes santo. El hombre del tiempo nos dice que vamos a poder disfrutarlo aquí, al menos en la capital, y disfrutarlo a partir de las 5 de la tarde en la programación especial de esta casa, de COPE más Málaga. Pedro González, te escuchamos después.
Pues gracias y a partir de las 5 de la tarde lo contamos todos, esperamos que con toda y absoluta normalidad.
Gracias, Pedro. Muy buenas tardes, por cierto, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE más Málaga, a la espera de cómo evoluciona la tarde-noche, confiando en esa previsión del tiempo que nos ha dado meteorología. Hay otro asunto que marca la primavera y son las alergias, estornudos, congestión nasal, cansancio. La primavera tiene otra lectura para muchas personas. Quiero saludar a María José Rodríguez, ella es técnico de la farmacia Loisa Molina. María José, buenas tardes.
¿Qué tal?
María José, ¿cuáles son los síntomas de la alergia primaveral?
Pues como tú has dicho, estornudos frecuentes, secreción nasal, congestión y goteo, vamos a ver lo que es cuando suele haber la secreción esta, picazón en los ojos, en la nariz, puede presentarse aparte de la picazón de los ojos, la irritación ocular, una tos seca o irritativa en la garganta, hay dificultad para respirar cuando la persona es asmática o tiene algún problema pulmonar. Puede haber erupciones cutáneas, urticaria en la piel y sobre todo el dolor de cabeza y en los senos nasales por el tema de la congestión nasal de la misma secreción que hemos dicho antes.
¿Las causas de esta alergia primaveral?
Las causas son, pues dependiendo de la alergia no que le tenga la persona en sí, puede ser al polvo, al polen, como hemos dicho, olivo, gramínea y luego, por ejemplo, animales también. ¿Qué pasa? Que ahora con la contaminación y la polución todo y que no llueve, pues los niveles de polen aumentan, se produce antes la floración y entonces todos estos factores llevan a que la gente pues tenga los síntomas más adelantados y más incluso más acuciados.
¿Y pueden hacer algo para prevenir los síntomas? ¿Se puede hacer algo?
Sí, claro. Primero, si estamos diagnosticados, seguir el tratamiento como nos lo hayan prescrito. Aparte, durante esta acción, pues deberíamos de mantener las ventanas cerradas durante las horas de mayor concentración de polen en el aire, como son la mañana y la tarde. Si vamos a salir, usar gafas de sol para protegernos de los alérgenos, lavar la ropa de cama y la ropa de uso diario con agua caliente, ¿vale? Evitar el contacto todo lo posible, sobre todo en los días que más polen haya. Si esos días pues no salir a esas horas determinadas, y como hemos dicho, si salimos, pues aparte de gafas, te pones también una mascarilla, ¿vale? Así te proteges también un poco. Pues mantener a las mascotas, si tienes alergia a las mascotas, es difícil, ¿no? Pero bueno, mantenerla lo más limpia posible para que no se le acumulen tampoco a ellos el polvito y las cositas de estas y los alérgenos que puedan haber por ahí. Y sobre todo también usar purificadores de aire.
¿A lo de los purificadores de aire funciona?
En principio, sí.
Ajá. Bueno, evitar las horas, salir a la calle con las horas de mayor concentración de polen. Pero ¿y eso exacto. cómo se sabe? Porque el viento, te mojas el dedo y sabes si hace viento o no. Pero
vale,
el polen...
pues lo otro es tan sencillo como meterte en la aplicación que hay en Google y poner niveles de polen y entonces en el ministerio te sale, o en la Junta de Andalucía, te salen los niveles de polen que hay en cada provincia. Si es apto o no es apto, y ahí te sale en verde, en rojo, como un semáforo, y te van diciendo los niveles de polen que hay.
Ajá, qué curioso. María José, ¿en las farmacias podemos encontrar algo que nos ayude con esto de la alergia primaveral? ¿Algún consejo que tú nos quieras dar?
Sí, mira, normalmente, ya te lo digo, lo que puedes hacer es, si empiezas con la secreción nasal, pues te puedes hacer lavados nasales. Como hemos dicho, si eres una persona que no estás diagnosticada, lo que tienes que saber diferenciarlo entre un resfriado o lo que es síntomas de alergia. y ya ahí pues empezar a tomar cualquier tipo de complemento publicitario que te pueda aliviar la sintomatología, ¿vale? Y pedir cita con tu médico para que te la diagnostiquen correctamente. Y ya una vez diagnosticada, pues empezar el tratamiento lo antes posible. Como te he dicho, lavados nasales, algún colirio para ese enrojecimiento que son naturales, que sirven también para bajar la inflamación y esa rojez y aliviar un poco el picor. Hay también algunos, porque como también la alergia da cansancio, hay complementos alimentarios que sirven también para este cansancio y para reforzar el sistema inmunitario.
Uh-huh. Has dicho tú antes que muchas personas no piensan que tienen un resfriado y lo que tienen es alergia. ¿Cómo sí. podemos diferenciar un resfriado de, oiga, de repente usted es alérgico?
Pues sí, mira, muy sencillo. La duración de un resfriado, ¿vale?, suelen ser unos 7 días máximo, mientras que la alergia no tiene una duración predeterminada, es decir, puede durarte en el tiempo hasta meses. La sintomatología, lo que pasa es que unos días más agravada y otros menos. Los mocos, el moco de la alergia, ¿vale?, se caracteriza porque es un goteo nasal líquido constante y transparente, mientras que el del resfriado es más denso y difícil de expulsar y tiene un color distinto. A ver, también podemos decir que cuando empeoran los síntomas, si estás cerca de, por ejemplo, tienes alergia a los animales y tú no lo sabes, te pones cerca de ese animalito y te van a aumentar el picor de los ojos y las secreciones nasales. Entonces sabemos que eso ya no es resfriado, que es que hay algo que te está dando alergia, en este caso, por ejemplo, un perro o un gato. El dolor de cabeza también en el resfriado es un dolor constante, mientras que durante la alergia es esporádico y leve, sobre todo esporádico en el sentido de que cuando más mucosidad tienes a lo mejor y te suenas o te haces los lavados nasales, tiende a desaparecer porque has descargado esa zona. Y luego, importante es lo que hemos dicho también, el tema de los ojos. En el picor y el lagrimeo es más característico de la alergia. En un resfriado lo que se nota es la congestión, como el cargado, los ojos cargados, pero ni te lagrimean ni te pican, mientras que en la alergia sí. Uh-huh. Y luego fiebre. Alergia no da fiebre, mientras que un resfriado sí da fiebre.
Bueno, pues diferencias entre el resfriado y la alergia y sobre todo consejos que nos traen desde la farmacia para los alérgicos ahora en esta primavera en la que estamos. Farmacia Eloísa Molina, allí encuentras a María José Rodríguez y a un montón de profesionales. Esa farmacia se encuentra en calle Fray Luis de León número 14. Están abiertos los 365 días del año de 8:30 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente. Además siempre encuentras que están 24 horas al día en su página web dermalike.es. María José Rodríguez, muchísimas gracias y cuidado con la alergia.
Muchas gracias, Mónica. Igualmente, un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saña 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Arabocca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Déjame que te recuerde el mensaje de la empresa malagueña AGS Solar, que te quiere hacer la vida más fácil. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones para que tu factura de la luz sea mucho más apetecible, mucho más atractiva. Te colocan placas fotovoltaicas en tu piso. ¿Que vives en un piso? Pues las instalan en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa o tienes una nave? Pues la instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Estamos en primavera, una primavera que nos está alterando un poquito la Semana Santa por la inestabilidad, ¿verdad?, hasta ahora, aunque, oye, que este Martes Santo parece que va a ser todo como queremos. En todo caso, la primavera no solo la asociamos a las alergias que nos contaba antes María Jesús, también hablamos de la floración, de las plantas y de los árboles, en fin, yo la asocio la primavera al arreglo de mi jardincito, en fin, me quiero colar precisamente en un lugar donde aman la primavera, en Agrojardín, en Estepona. Allí está Antonio Bazán, es CEO de Agrojardín. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes y buena primavera, además, ¿eh? La primavera ha empezado de la mejor manera que podíamos desear, con lluvia.
Exacto, Antonio. Sí,
con todas las consecuencias que ya sabemos que trae las lluvias en esta tierra nuestra cuando coincide con Semana Santa.
Claro, qué importantes son precisamente en Semana Santa las flores, ¿verdad? En cualquier época del año, pero en estos días de Semana Santa las flores, incluso la lluvia en Semana Santa nos gusta las flores, la lluvia, todo. ¿Tú eres muy cofrade, Antonio?
No soy muy capillita, la verdad. No soy de los... Soy muy respetuoso, colaboro con mis hermandades, pero no soy de los de verdad. Lo hay mejores que yo.
Bueno, hablemos de Agrojardín, que de eso sí que entiende seguro Antonio Bazán. Tenéis casi 35 años de experiencias. ¿Cómo fueron los inicios y cómo son los servicios que ofrecéis actualmente a vuestros clientes? La realidad de aquellos años, hace 35 años cuando empezabais, y la realidad vuestra de ahora.
Bueno, yo te diría que más que 35 son 40. Yo inicié mi actividad empresarial en cuanto llegué del servicio militar. Bueno, pues era lo típico de aquella época. Parecía que había un antes y un después en aquella sociedad de mi generación, que era cuando venías del servicio militar, pues ya venías hecho un hombre y ya tenías que montar un hogar, ya tenías que montar tu propia familia y ser independiente, ¿no? Y con eso... Con ese espíritu, más que con un espíritu empresarial, nace Agrojardín. O sea, yo llegué del servicio militar, yo había estudiado ahí en Málaga agricultura, y por avatares de la vida, cuando terminé, pues el trabajo que me ofrecieron fue para llevar un vivero de planta ornamental, que nada tiene que ver con la agricultura tradicional. Mi especialidad era los subtropicales, los cítricos y demás. Pero bueno, lo que salía era lo que había que trabajar. Empecé con aquel vivero antes de inclusive de irme al servicio militar. Cuando vine al servicio militar, pues ya lo que me apetecía era montarme por mi cuenta. Y ahí arranqué.
Ahí nace Agrojardín. Que Antonio, exactamente, ¿cuáles son los servicios que ofrecéis a vuestros clientes?
Bueno, pues la evolución, pues ya te digo, que en estos casi 40 años, yo tengo 60, empecé con 20, pues estamos ya hablando de casi 40 años. Los servicios que inicialmente ofrecimos era pues lo de mantenimiento de jardines y creación de jardines nuevos, y esto con la evolución del tiempo pues vimos que era que había que complementarlo con otras actividades para hacer un servicio 360 grados, que era abrir y cerrar ciclos. Es como nosotros entendemos que debe de funcionar una empresa de servicios. Pues empezamos con el primer ciclo, que es la producción de plantas, es decir, tenemos fincas de producción de planta ornamental. Siguiente paso, pues la ejecución, otra empresa que se dedica a ejecutar jardines, es decir, a hacer los nuevos jardines. Después tenemos la empresa de mantenimiento, que se dedica a llevar el mantenimiento de grandes urbanizaciones, de villas, de hoteles y demás. Y el siguiente paso, y cerrando círculo, es el servicio postventa que ya damos en el centro de jardinería, donde pues está abierto 363 días al año, de forma ininterrumpida, de casi 12 horas, de 9 a 9. Y ahí ya pues el cliente pues tiene el servicio postventa de comprar la plantita de temporada, de la reposición, del abono, de la maceta, del decorado. O sea, es un centro de jardinería que atiende pues todas las necesidades del exterior.
Madre mía, Antonio, ¿cómo? Claro, cuando me hablas de haber crecido y ese giro de 360, es que lo abarcáis todo. Me estás hablando de tener fincas para la producción de plantas ornamentales, de ejecutar los jardines, de además hacer el mantenimiento de esas urbanizaciones, de jardines, de villas, y la posventa, o sea, el sitio donde pues vamos a comprar nuestras plantas y cambiamos cuando queremos cambiar la decoración en casa. O sea, lo habéis diversificado bastante. Incluso sé que estáis ahora mismo, Agrojardín, con proyectos muy ambiciosos en marcha, ¿no? Estamos hablando sí. De edificio de lujo en Estepona, centro comercial. ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí?
Correcto. Bueno, en esa diversificación que tenemos dentro del grupo empresarial, aquí no hay más grupo empresarial que mi mujer y yo y los hijos que se van incorporando. Esto suena muy rimbombante, pero al final esto se traduce...
Una empresa familiar,
una pyme,
¿no?
una pyme normal y corriente de dos personas que crean una empresa con el ánimo de primero de desarrollar su propia economía y después ya pues lo que ha venido bien, ¿no? Bueno, pues te decía, o me preguntabas que en qué estamos trabajando ahora. Bueno, pues en esa línea que siempre hemos creído que había que diversificar para minimizar riesgo y demás, abrimos hace unos 25 años una línea inmobiliaria, una línea también, bueno, pues con los ahorrillos que iba dando la empresa, íbamos comprando algunos terrenillos. El terreno yo lo conocía muy bien, la zona de Estepona, pues no tenía secretos para mí y sabía dónde invertir. Bueno, pues con esa visión abrimos una promotora inmobiliaria donde vamos desarrollando suelos y hacemos proyectos singulares. El conocimiento que nos da el tener contacto con el sector inmobiliario desde la empresa de jardinería, fíjate qué cosa tan peculiar, ¿no? Dice que tiene que ver una empresa de jardinería con el sector inmobiliario. Pues todo, créeme que es todo, pues somos los primeros que entramos cuando se va a hacer un nuevo desarrollo, entramos desbrozando la parcela, poniendo la caseta de venta, decorando la caseta de venta, después vivimos todo el proceso constructivo con la empresa constructora, desarrollando los jardines, terminamos los jardines y nos quedamos con la comunidad de propietarios. Claro, eso repetitivamente durante casi estos 40 años, pues por torpe que soy, no me queda más remedio que aprender de todo lo que he tenido delante de mi ojo. Bueno, pues con ese conocimiento lo que hicimos fue aprender de las que lo saben hacer bien en la Costa del Sol, de los que no han hecho las cosas bien, y aprender también lo que no se debe de hacer. Bueno, pues con eso lo que hemos hecho siempre ha sido proyectos singulares que es donde no te equivocas, o sea, diferenciándote siempre de lo que hacen los demás, cogiendo lo bueno, analizando bien a quién te dirige, a qué mercado te dirige, analizando bien qué producto es el en cada momento. Nada tiene que ver el mercado inmobiliario de hace 15 años como el que estamos actualmente viviendo. Ahora mismo estamos en un momento donde la calidad, el diseño, el buen producto, en definitiva, es el que tiene aceptación. Y por eso es uno de los proyectos que estamos ahora mismo desarrollando, que es un proyecto de alta gama, de vivienda de alta gama. Son 40 viviendas aquí en el paseo marítimo de Estepona, viviendas que van entre los 3 millones y medio y los 8 millones de euros en venta. Y bueno, y un producto inmobiliario que ahora mismo prácticamente no hemos salido a venta y está al 50% vendido.
Pues sin duda, desde luego, es una historia preciosa, una bonita historia de éxito. Agrojardín, 40 años de una empresa familiar que ha sabido, sin duda, diversificar su negocio, hacerlo con cabeza y con éxito. Antonio Bazán, CEO de Agrojardín, te agradezco muchísimo que hayas estado unos minutitos con nosotros. Un abrazo enorme. Nada. Feliz Martes Santo. Gracias.
Muchas gracias igualmente a todos. Un abrazo.
Pues hasta aquí nuestro tiempo, nuestra compañía. Te espero mañana, recuerda, a las 12:30. Y recuerda también que a las 2:20 Carmen Cervantes va a resumir todo lo que está pasando en esta mañana de Martes Santo. Ya sabes, un Martes Santo que va a ser como todos queremos. Eso es lo que dice la previsión meteorológica. A partir de las 5 de la tarde, programación especial de Semana Santa bajo la dirección de Adolfo Arjona. Recuerda, por cierto, que te tienes que descargar o actualizar la app de Semana Santa de esta casa, Semana Santa Málaga, así se llama, si la vas a encontrar en tu tienda de aplicaciones. Ahí vas a encontrar toda la información actualizada y la geolocalización de cada una de las cruces guía de este Martes Santo. Sigues ahora escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.